Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva entrevista con emprendedores. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Benjamín Molina, fundador de Sureño Co. o Sureño y Compañía, o muchas formas que él acá me dice que le gusta decirle a su pequeño y gran emprendimiento. Benjamín, ¿cómo describirías tu emprendimiento? Que creo que lo puedes explicar mejor que yo.
Hola Pedro, ¿qué tal? Gracias por tenerme acá y conversar un rato. Sí, pues te decía, Sureño Company, la compañía, Southplicity, entre otras cosas. Nosotros somos un estudio de diseño, un pequeño estudio de diseño, que busca rescatar los valores del sur y poder traspasar eso a los distintos y, en el mejor de los casos, a todos los ámbitos de la vida, ¿sí? A través del diseño, obviamente, de los objetos, de la materialización de cosas.
Gente, como siempre, todos los links van a estar en las notas. Entonces, ahí yo me metí un poco a tu página y veía mucho de, como decías, la materialidad de las cosas. O sea, no es solo un tema de, ok, vamos a hacer zapatos, cinturones, sino también como que hay todo como una cohesión de lo que estás haciendo. De, ¿cómo dices? El gusto que tiene el sur chileno, que es harto de olor a lluvia, textura de madera. O sea, acá estamos, para que sepan, gente, estamos creando en la casa de Benjamín y acá está lleno de zapatos.
No podía hacer de otra forma.
Claro.
Sí, tiene que ver en el fondo, en el propósito, en la razón, en el porqué, con la identidad. Al final, Pedro, yo creo que todo tiene que ver con identidad. Y el desafío o el trabajo en el que nosotros nos enfocamos es en hacer que esa identidad permee todas las capas. Y finalmente, que llegue a los objetos. Entonces, en general, el objeto es la punta del iceberg. Claro. Pero parte importante de lo que hacemos tiene que ver con todo lo que está bajo el agua.
Claro.
Y ese es el trabajo, en el fondo, que nos fascina también. Y cuando el objeto, al final, habla por sí solo.
Claro. ¿Sí? Es un poco como esta clásica charla de Simon Sinek del círculo dorado.
El círculo dorado, exacto. Exacto.
El objeto es el último, tú tienes la razón de ser, al fondo. Y vamos un poco hacia atrás de cómo es que empezaste a llegar a esta razón de fondo. Porque claro, la identidad es algo tan, tan fuerte que ¿cómo se fue construyendo esta idea de pongamos esta identidad del sur de Chile en nuestro proyecto?
Sí. Es súper interesante esa pregunta porque al final es como, o sea, uno podría decir que pasamos la vida resolviéndonos o definiéndonos o intentándolo, ¿sí? Si es que lo logramos.
Énfasis en intentar.
Benditos aquellos que lo logran, que lo tienen claro. Entonces, esto como que viene desde ese punto, ¿sí? Parte como un ejercicio, un cuestionamiento. Primero, ¿puedo hacer algo? ¿Sí? ¿Soy capaz? ¿Me interesa? ¿Hay un espacio aquí para explorar? Y a partir de eso, como un ejercicio académico en un magíster, a propósito de un montón de cursos creativos y un montón de cursos técnicos sobre manufactura, ¿sí? Es que yo decido en el fondo como empezar a trabajar este concepto de identidad o intentar desarrollar un concepto de identidad. Uh-huh. A partir de un objeto que en ese entonces era un corbatín, hecho con lana reutilizada. Y es en ese, como en ese círculo que nos tomamos súper en serio el trabajo como de, o sea, lo primero que dijimos, ok, esto tiene que ser súper potente desde la identidad, desde los valores, desde lo que transmite. Entonces, la mayor cantidad de trabajo lo hicimos en ese sentido, ¿sí? O al menos era lo que en ese entonces queríamos comunicar con más fuerza, ¿sí?
Claro.
O compartir con más energía, ¿cachai? Fuera del objeto. Interesante lo que habláis antes del círculo dorado, que nosotros decimos que, y esto es algo de lo que venimos hablando hace rato ya, a propósito del branding, de la construcción de marca, del diseño de productos, de los sistemas de marca, a nosotros nos gusta decir que al final el objeto no importa.
Claro.
Y finalmente es una decisión caprichosa. Entonces, si tú me preguntáis a mí hoy día, oye Benja, ¿qué cosas estáis pensando en hacer o qué cosas están haciendo? La verdad yo te digo, no me preocupa, porque el objeto que tú me menciones probablemente nosotros lo podríamos abordar con más o menos interés, pero una vez que tienes un sistema definido, sí, con una cierta tipo de valores, con ciertos tipos de reglas, de estructuras, de cánones, estética, qué sé yo, el objeto es, pero como
secundario.
Digo, puramente capricho. Y nos encanta, ¿eh? Que sea así.
Bueno, y eso en sí tiene una serie de desafíos, porque finalmente significa trabajar la estructura del emprendimiento para que tenga siempre esta identidad fuerte, pero también esta flexibilidad en el área productiva. Porque uno siempre puede decir, muy bien, es muy, entre comillas, no quiero decir obvio, pero es como, ok, si yo te digo estas cosas de que parte por la gran razón de tu emprendimiento, tú dices, claro, nadie va a discutir con eso. Pero después igual hay un desafío de aplicarlo. Entonces no es que un día pueda hacer autos y mañana hago tallarines.
Exacto. Hay un camino, hay un relato, hay una lógica de cosas que conversan, un complemento. O sea, claro. Todas las cosas que nosotros hacemos se complementan, ¿sí? Comparten un ámbito, tienen algo en común, ¿sí? Un espacio común. Y es súper importante que lo menciones, Pedro. Claro, porque gracias. También eso le da lógica, sentido.
Claro.
Y al final, esa es una de las grandes cosas que tienen este tipo de proyectos o este tipo de emprendimientos o este tipo de rubros. Si hablamos de los oficios, de la manufactura, claro. El hecho a mano, la fabricación local, economías locales, que tiene que ver con el sentido. ¿Por qué? Y volvemos al propósito. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo hacemos lo que hacemos?
Claro, porque tú finalmente tienes que decir, a ver, ¿por qué existo cuando... todos los productos se pueden hacer en China?
Exacto. Exacto. O sea, tampoco se trata, y ya como yéndonos un poco hablando de innovación, así súper rápido, súper genérico, tampoco se trata de inventar la rueda.
Claro.
¿Sí? Aquí nosotros no queremos hacer, o sea, nos gustaría, pero no estamos enfocados en hacer rocket science y en el fondo estar armando cohetes para llegar a planetas desconocidos. Porque hay formas mucho más fáciles de resolver problemas mucho más urgentes.
Claro.
Y en el fondo eso es un poco lo que nos cautiva, el día a día, claro. El espacio común, ¿sí? Porque, y me gusta mucho lo que dices, al final tiene que ver con dar sentido. Todo se puede hacer de una u otra forma. ¿Cómo lo quieres hacer?
Y ahí, bajando un poco ya a lo concreto de cómo fue que empezaron... armar esto, a darle forma realmente.
Sí, mira, es súper puntual. Es en el 2014-2015, intenta pensar en moda masculina en Chile, como concepto. Hagamos un ejercicio, piensa en tu closet, concepto de moda masculina. Árido, árido. ¿Sí?
O sea, yo soy un muy mal ejemplo también, pero sí.
En general, hombre chileno es un muy mal ejemplo para todo lo que tenga que ver con esto.
Poleras de fútbol.
Muy funcional, muy commodity.
Sí, esa es la palabra. Poleras con un dibujo encima.
Probablemente resuelto por otras personas. Y da lo mismo, pero en el fondo esa es un poquito la realidad de la industria. Y si te fijas, al final tiene que ver... en gran parte con la oferta.
Claro.
O sea, compara las ofertas del 2015 en términos de industria femenina, industria masculina. Hoy hay un rollo importante que tiene que ver también con all gender o sí. Genderless y un montón de otras cosas que han venido a revolucionar esto. Pero fuera de eso, volvamos al 2015, femenino, masculino, en términos de precios, en términos de diversidad y de un montón de cosas. Entonces... moda masculina 2015 en Chile, totalmente árido, ¿sí? Súper funcional. Entonces, en base a eso, decimos, o sea, es súper fácil. Oye, quiero algo, no lo encuentro, me lo hago. ¿Podría ser? Ok, y ese es como el cuestionamiento inicial. Necesito ciertas cosas que no encuentro, veamos si soy capaz de resolver eso por mi cuenta. Y en ese camino nos damos cuenta que como que teníamos buenas aproximaciones. Estaba interesante. Y al mismo tiempo había interés, ¿sí? Al menos como por los círculos en los que estábamos. Entonces empezamos a desarrollar, como te comentaba al principio, corbatines, que también fue como un pic del corbatín en ese minuto.
¿Ese fue el primer prototipo?
El primer prototipo, el primer producto, en el fondo lo que hacíamos.
¿El equipo eran cuántas personas?
El equipo era yo y la máquina de coser, básicamente.
Ok, entonces... necesitaba preguntarle a alguien a quién le gustaba Doctor Who, porque ahí hay un corbatín mágico.
Sí, de todas formas. Ahora, el equipo siempre tiene como estos personajes más volátiles que van y vienen, pero en el fondo tú tienes un círculo que de cierta forma te apoya y te contribuye constantemente. Eso es innegable, ¿cachai? Entonces, y parte del valor también de esto tiene que ver con eso. O sea, hacer algo, sociabilizarlo inmediatamente. ¿Sí? Claro. Estresarlo.
Claro.
Ahí también uno sabe cómo, o tiene que saber qué tomar y qué dejar. Y eso es una decisión también. Pero en el fondo, exponerlo.
Sí. Y esas son las cosas que nosotros vemos tanto cuando estamos en el mundo del diseño. Y no solo diseño como las cosas estéticas que la mayoría de las personas pueden pensar, sino diseño como, ¿sabes qué? Yo estoy creando productos. A veces tiene mucho que ver con diseño industrial solamente. Y la gente no entiende lo importante que es. Si tienes una idea, necesitas crear una forma de... Necesitas crear un prototipo, necesitas crear un objeto o un servicio que la gente pueda ver y poner a prueba tus ideas.
Y ojalá de forma inmediata. Sí. O sea, lo que queremos decir es lo más rápido y barato posible. Y eso, y siempre que estemos hablando de design thinking y pensamiento del diseño y qué sé yo, siempre van a escuchar eso.
Sí.
Equivócate rápido y barato. Y es que no puede ser más cierto.
Sí, porque necesitas comprobar que lo que tu propuesta efectivamente tiene una demanda.
Exacto.
Es la palabra más simple.
Porque nosotros estamos, o sea, en la cabeza funciona.
Sí.
Y en la cabeza tiene sentido. Pero cuando se saca de ese contexto hermético, hay muchas cosas que no están consideradas, hay muchas cosas que se pueden desestabilizar. Y eso es importante, como yo te digo, estresarlo rápido. Y estresarlo, porque no vale sacarlo para que le hagan un poquito de cariño y después volver a guardarlo.
No, es que te compren, es que literalmente te compren.
Exacto, exacto. Entonces, oportunamente, nosotros hacíamos algo, hablo de nosotros siempre porque en el fondo hablo del equipo, hacíamos algo inmediatamente, o se lo pasábamos a alguien, o oye, ¿qué te parece? Pum, un par de fotos y repartíamos y esperábamos a ver qué venía de vuelta.
Claro.
También pensando en que, como te decía, esto era un ejercicio, ¿sí?
Claro. ¿Y cómo fue que empezaron a financiar todos estos primeros prototipos, estos primeros corbatines?
harto ahorro nomás, y bajo el concepto yo creo que de lotes pequeños. ¿Qué significa eso? Hacemos una pequeña producción, 5 piezas, 10 piezas, 15 piezas, ponle el número que quieras, y tratamos de darle una vuelta a eso. Y después pasamos a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Ahora, eso se desborda cuando diversificas.
Claro.
Entonces, porque estamos haciendo un corbatín, oye, y si hacemos billeteras, boom. Oye, y si hacemos suspensores, oye, ¿y qué pasa si hacemos gorro? Y ahí ya tenéis 4, 5, 6, 7, 10 líneas paralelas, entonces ahí financieramente se vuelve un poco más complejo.
Claro.
Pero intentando mantener siempre la misma lógica.
Claro, porque es un orden de magnitud distinto a tener un producto que tener dos.
Un proceso con súper resuelto.
Sí, claro. Uno, la gente no se da cuenta, ¿no? La mayoría de las veces, la complejidad que significa tener simplemente una línea más, una
exacto, línea extra. Exacto. Y lleva eso a todos los ámbitos. Y es súper oportuno que lo menciones porque me quiero quedar con la gente no se da cuenta. Uno, porque no lo ven. Dos, porque no ponemos la información para que la vean.
También.
Entonces ahí nosotros nos sentimos súper responsables. En el fondo, no quiero decir evangelizar, es lo primero que pienso, ¿no? No me gusta la palabra, pero...
Educar, promover.
Extender. Cuando hablamos de oficios hecho a mano, ¿sí? Comercio justo, todo lo que quieras meter dentro de esa categoría, parte del valor agregado tiene que ver con los procesos de manufactura o los procesos en general. Entonces, técnicamente lo que estoy diciendo es tú pagas lo que pagas o pagas el adicional en parte por cómo se hace esto. Entonces, a ti como cliente te corresponde al menos entender, saber.
Claro.
Y si no lo haces, difícilmente vas a estar dispuesto a pagar ese extra.
Claro.
Si lo entendemos como un extra. ¿Sí? Digo extra comillas. Entonces, nuestra responsabilidad es encontrar la manera, porque maneras existen muchas, pero encontrar una manera de extenderte eso, de disponibilizarte eso.
Claro.
¿Cómo yo te comparto el proceso?
Claro, y ahí tienes el desafío que se aplica directamente a lo que estás haciendo, pero también a todos los otros productos. No sé, no es la palabra de nicho, pero cuando tienes el mismo producto, encontraste algo de producción masiva, a producción como más particular, más personal. Porque finalmente, si yo voy a comprar una polera a un supermercado, esa polera fue hecha 1 millón de veces. Ahí lo que trabajan es la escala.
Justamente.
Y yo como cliente lo que veo ahí es el precio. Es, esta polera es un commodity para mí. Lo que busco es el precio más bajo. Pero el desafío que tienen los que intentan no ser un commodity es finalmente, yo te tengo que explicar, o más que nada necesito que tú veas que yo te estoy ofreciendo algo que no es igual al resto, que no es reemplazable así nomás.
Absolutamente, absolutamente. Y esa es parte de esta responsabilidad o de este trabajo que te comento, porque tú no tienes por qué saberlo.
Claro.
¿Sí? Así como si hay que buscar culpables, sí, no es tu culpa.
Claro.
En el fondo. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacernos responsables de eso. Tienes que entender por qué una cosa cuesta un cuarto o la mitad de precio, ¿sí? O sea, como tú dices, si voy al supermercado y una polera o una prenda cuesta X y después voy a una tienda o veo la industria de diseño nacional y cuesta 4 o 5 veces más, ¿de qué está compuesto eso? ¿Por qué? ¿Qué estoy pagando?
Sí, ¿sí? Es un poco, bueno, el gran ejemplo es como hay muchos computadores que realmente son commodities y en esta industria también está Apple, que independientemente nuestras opiniones sobre esa empresa, ha logrado crear un producto por la cual la gente está dispuesto a pagar el
premium. Justamente, y lo pagan.
Y lo pagan.
Y son felices pagándolo.
Sí.
O somos felices, bueno, sí. Soy feliz pagándolo.
Yo tengo ambos. Pero, porque mucha gente dice, ¿cómo puedes pagar $1,000 por un computador? O sea, hay computadores, hay PCs de $1,000. Hay computadores, hay PCs que son tan caros. Lo que ocurre es que la mayoría de las personas cuando busca un computador personal persigue el precio. Y caemos de nuevo en la trampa de los commodities.
Exacto, exacto. Y tiene que ver con esta diferencia de las necesidades. O sea, tienes la capa funcional, tienes la capa emocional y tienes la capa social.
Claro.
Las capas funcionales son las que tienen menos interés, al menos yo creo como para de ser consideradas, de ser conversadas.
Es el teste.
Exacto, o sea, como si no cumple su función ni siquiera lo metamos a la conversación.
Claro.
O sea, lo verdaderamente interesante tiene que ver con lo emocional y con lo social, ¿sí?
Claro.
Social como de relación, no necesariamente como de estatus o con esa lectura.
O sea, ya que estamos hablando de moda masculina, no me puede dar vergüenza salir a la calle con una polera.
Exacto, o sea, y vamos a ir para ese lado de cómo hemos, qué ha pasado desde el 2015 hasta el 2020 en términos de moda masculina, un poquito de lo que dice, pero no te puede dar vergüenza.
Claro.
Primero uno tiene que empoderarse y tomar la decisión y sentirse cómodo con eso. Así, cuando pagas un, digámosle, sobreprecio, solo para molestar un poquito, pero como cuando pagas un sobreprecio por un computador, tú lo usas feliz.
Claro.
Sabiendo que lo pagaste, y mientras más consciente eres de por qué pagaste eso, probablemente más satisfecho vas a estar.
Claro.
Entonces, es el mismo principio a este tipo de cosas.
¿Y cómo logras ahí un poco, efectivamente ya, empezaste con un producto, una línea, empezaste a crear más? ¿Cómo empezaste finalmente a que todas estas cosas se traduzcan en ventas, en crecimiento, para que finalmente tú puedas vivir de esto, que es
sí,
como la gran idea?
Ahí hubo una, ¿cómo decirlo? Como una larga edad media, haciendo un poco la analogía como al estancamiento que muchas veces se le asocia a la edad media, pero que al final tiene que ver con procesos de incubación. Entonces, aprovecho como de contar un poquito para pa entender. Nosotros partimos haciendo corbatines y, como te decía, en algún momento dijimos, ¿y qué pasa así? ¿Y qué pasa así? Y empezamos a hacer otros productos. Y cuando dijimos, salgamos de lo textil, porque también hay otro tipo de necesidades, y lo primero que viene de la mano, ponte tú, cuando hablamos de moda masculina, era el cuidado personal masculino. Entonces, en ese tiempo, aceites de barba, cremas de barba, bálsamos y qué sé yo, eran cosas que estaban recién entrando y que era un mercado como que estaba boom. Sí, bien ahí agarrando fuerza y empezamos a desarrollar. Pero también entendimos que era una cosa distinta en términos de función,
¿Sí?
pero que podía compartir todo lo emocional y lo social. Entonces, tomamos la decisión de desarrollar otra marca, bajo los mismos principios, bajo los mismos conceptos, con los mismos valores, la misma estética, la misma identidad, pero con una denominación distinta, ¿sí? Como para diferenciar la línea. Entonces, construimos otra marca. Después viene el ejercicio de la cerveza artesanal. Bajo la misma lógica. O sea, no suena raro hablar de moda masculina, cuidado personal, cerveza artesanal, ¿sí? Con una estética un poco vintage, así, bien masculino, que no significa hombre o mujer, sino masculino, ¿sí?
Sí.
Y lo mismo, desarrollar la marca. Y después hacemos el ejercicio con el café. Y después hacemos el ejercicio con muebles de fierro. Y así. Entonces, en ese ejercicio constante, nos damos cuenta que lo que nos gusta mucho o en el fondo lo que nos desvive tiene que ver con el desarrollo de identidades, ¿sí? La construcción de estas pequeñas representaciones. Y es en ese minuto que decimos, ok, entonces armemos un estudio. No hablamos de una marca de ropa, nosotros somos un estudio de diseño, ¿sí? Ofrecemos servicios de branding,
Claro.
ofrecemos diseño de producto. A todo esto, mientras eso pasaba, yo trabajaba como consultor de innovación, corporativo y PAPYME, en general con diseño de procesos o diseño de productos. Siempre hablando también del mundo de la sustentabilidad y de los oficios.
Claro.
Entonces, como que en esa rueda fue súper interesante todo ese desarrollo. Ahora, eso fue un periodo de incubación, en donde la venta siempre estuvo lejos, en nuestra consideración. Íbamos a ferias, ofrecíamos los productos, se vendía más, se vendía menos, pero nunca estuvimos preocupados de eso. Y llegó un minuto en donde nos dimos cuenta que, chuta, esto tiene que salir.
Claro, ¿no? Esto tiene que ser sustentable en sí mismo, es el
Sí, porque el ejercicio por el ejercicio puede ser entretenido, pero es un poco flojo, y también, carente de propósito. O sea, muchas de las cosas que hacemos y en parte porque las hacemos es para ponerlas en el mundo,
Claro.
para materializarlas y darle un lugar en un contexto real. Entonces, como que ahí nos estamos quedando un poco cortos.
Claro, no puede ser un ejercicio de como autocomplacerse.
Exacto. O no continuo.
Claro,
Pueden nectar esos espacios.
que es como la típica, es un poco como el cliché de a veces del artista que dice, oh, nadie me entiende. Hijo, viejo, tú haces arte para otras personas. Necesitas pensar en tu audiencia y esto no significa sacrificarte
Ni
por ni
venderse.
venderse, ni decir como, oh, la única arte válida es la masiva. No, no, es a alguien le tiene que gustar esto.
Claro. O en el fondo, ¿cuál es la mejor forma para comunicar lo que quiero? Qué sé
Exacto.
yo. Pero completamente de acuerdo. Entonces, sí, pues, se trataba de ya no solo poner trofeitos en la repisa. Y eso igual fue un apretón de tuerca importante, ¿eh? En el sentido de que muchas veces esas cosas las aplazamos. Porque creemos que no es el momento, que todavía no está lo suficientemente desarrollado. Buscando el perfecto, pero el
Sí.
perfecto no existe. Y eso lo aprendimos a palo.
Sí,
O sea,
nadie sabe lo que está haciendo realmente.
no hay mejor momento que ahora. Entonces, y sobre todo cuando hablamos de negocio y cuando hablamos de emprendimiento y cuando hablamos de cómo le damos a esto sustentabilidad, que al final es lo más importante, sobre todo para los que estamos en estos niveles de escala.
Claro.
¿Sí? Porque si no, o sea, es súper fácil como quedar fuera. Lo único que tienes que hacer es vender. En cualquier condición, en cualquier contexto, de cualquier manera. ¿Sí? Obviamente siendo fiel a todo lo que quieres ser fiel, pero vende. Vende. Dale salida. Porque es una rueda que hay que echar a andar. Y porque te das cuenta que, revelaciones, revelaciones, te das cuenta que el vértigo, el dinamismo que le pone a esto entrar en esa rueda es necesario, ¿sí? Entonces probablemente ahí vas a encontrar toda esa querida o no querida, pero toda esa velocidad, adrenalina, éxtasis que necesitabas o que sentías que le falta esto como para que ande. ¿Cuándo despega? Bueno, cuando empieces a vender,
Claro.
que es el punto en que empezás a conectar con los demás, con el mercado, con los clientes.
Y ¿Ahí cuál fue un poco como ese punto? Si es que hubo un punto, ¿tú dirías que hubo como un punto de inflexión que o encontraron como, o encontramos el éxito que nos estaba faltando para empezar a vender, o tuvimos suerte acá?
Mira,
no, suerte entendiendo que no ocurre sola. La suerte es donde la oportunidad encuentra la preparación.
Exacto, comillas, tal vez no sea suerte, pero sí. Es bien simple, y como que incluso da un poquito de rabia. Y es algo súper común, o sea, es algo que yo converso mucho con gente que está en la misma parada. Pero ponte tú, a ver, cosas que pasaban. Nos preguntaban muchas veces si los productos estaban efectivamente a la venta. Oye, ¿esto se vende? ¿Cómo? Entonces, eso ya te da un indicador de que estamos comunicando. O a lo mejor esto está percibido como algo muy lejano, muy distante. Nosotros teníamos una página web, estuvimos trabajando harto en eso, estábamos bien felices con lo que teníamos. Teníamos habilitado e-commerce, pero no teníamos cargadas las cosas, ¿sí? Porque siempre estuvimos esperando, queremos hacer fotos de estudio, queremos tener súper resueltos los packaging, queremos tener súper resuelto el pricing, la distribución, las políticas de esto, de lo otro, qué sé yo, las garantías. Y llegó un punto un poquito como ya de, viéndote más apretado y también como ya entrando al punto de inflexión y decir, ¿sabes qué? En algún momento hay que tomar una decisión.
Claro.
Entonces, o sí o no. Ok, sí, dale. Sacamos un par de fotos, subimos y publicamos. Oye, todo esto se vende.
Ah, sí.
Todo esto se vende.
Sin mayor drama.
Sin mayor drama, usando algunos trucos, que en el fondo son los trucos que no debieran ser trucos y que todos debiéramos saber, que es, si hoy no te posicionas, si hoy no usas recursos de marketing digital, es difícil que te vean. ¿Sí? Entonces ahí metiendo un par de lucas para que nos vieran y empezó a dar vuelta y empezamos a agarrar ese ritmo que no habíamos sentido hace harto rato. Entonces a esa dinámica era la que me refería antes, de que bueno, empieza a agarrar vuelo y en el fondo eso es lo que uno espera que pase, y no pasa hasta que lo haces, hasta que como sí. O sea, tenéis que saltar. Es el salto de fe.
Sí. Vean Into the Spider-Verse. Es un salto de fe.
Es un salto de fe, absolutamente.
Es que esto es lo que encuentro impresionante, porque finalmente ustedes tenían que ver la producción, distribución. Como dices, eran una marca. Entonces me imagino que se metieron a los temas de patentes también.
Absolutamente. Un montón de cosas que revisar. Que mientras más lo pensáis, quizás más te desesperas. Pero al final sí. Tiene que ver con, ok, entre tratar de resolver todo y quedarme ahí versus vamos resolviendo con la mejor de la fe, por decirlo de alguna manera.
Ahora ustedes están todavía 100% digital en cuanto a ventas.
Entramos hace 2 meses a un corner en el drugstore, un poquito fuera de todo lo que está pasando, sí, en plena pandemia, plena crisis social. Entramos a un corner en el drugstore un poco para entender cómo funcionan esos espacios, un poco por el anhelo también del espacio físico, del contacto físico. Marcas como nosotros, mucho del valor que tienen es en el punto, claro. Es físicamente, con el objeto en la mano. Entonces también este último tiempo, a raíz también de que estaban saliendo las cuarentenas y qué sé yo, había un poquito más de apertura, la gente empezó a preguntar mucho, oye, están abiertos ya, quiero ver, quiero probarme, quiero tocar.
Es curioso que una de las cosas que uno observa cuando está viendo todas estas empresas emergentes, muchos emprendimientos que partieron en el mundo digital, como estas empresas de, oye, te enviamos hojas para afeitarte a tu casa, te enviamos cajas de alimento, todas esas que decían que eran las que estaban matando el retail, después están abriendo tiendas porque se dan cuenta que, oye, no es que la gente odie ir a una tienda, es que odian las tiendas que hay hoy en día.
Perfecto, es que no hay otra forma de decirlo. Absolutamente, absolutamente. Nos hemos dado cuenta que lo que se ha construido no nos aporta, no nos agrega valor. No nos provoca nada. Estábamos llenos de cosas que no nos provocan.
Sí, es una mala experiencia. A mí me ocurre que tengo una pierna más corta que la otra, unos 3 centímetros. Entonces para mí es un tema buscar zapatos o zapatillas porque necesito ponerle un suple, un realce a mi zapato izquierdo. Entonces no puedo usar cualquier zapatilla porque necesito que tenga el espacio adentro para ponerle el realce. No puedo usar cualquier zapato porque, de nuevo, uno dice, ponle algo adentro del zapato de 2 centímetros. Ya, pero el zapato no se diseñó para eso. Entonces mi pie queda mal puesto.
Claro.
Se me sale.
Absolutamente.
Y yo ahora lo que estoy haciendo es que busco zapatos con taco, porque puedo cortar el taco, poner el realce por afuera y ahí me queda bien el zapato.
Buenísimo. Y al final tienes que buscar tú la forma de resolverlo.
Sí. Y es bien, bien complicado.
A propósito de la experiencia, o sea, es algo que nunca vamos a poder dejar de lado, si me preguntáis a mí. O sea, la presencialidad no va a morir. Yo creo que tiene que ver con lo que tú dices. Estábamos llenos de cosas que no nos provocaban nada. Y eso está condenado. Y lo condenamos. Y nos costó. Y nos costó. Yo hablo, hablo como del despertar en muchos términos. Pero en términos de consumo, el consumidor chileno ha despertado o está despertando. Y es un proceso que en los últimos 3 años se ha acelerado harto. Ni hablar hace un año. O sea, ni hablar de lo que ha pasado en todo sentido el último año.
Sí. Y es impresionante porque al mismo tiempo todas estas grandes empresas de retail también están durmiendo. O sea, es tan increíble pensar que le hacen una entrevista al gerente general de, creo que era Falabella, y decía, nosotros no tenemos ninguna preocupación para competir con Amazon. A ver, la cantidad de cosas que están mal en esa...
Absolutamente.
A ver, tenemos que... Uno, la empresa que ha estado comiéndose tu mercado estos últimos 10 años no es Amazon, es Mercado Libre. Y Mercado Libre ha crecido de una manera increíble en toda América Latina. O sea, te equivocaste de competidor. Dos, no estás listo para ganarle a Amazon porque yo hoy en día compro algo por Amazon y me llega antes que si lo compro en tu tienda online. Y tres, oye, Amazon es el... Ok, una empresa extraordinaria, gigante por varias razones. Pero el gallo que te va a matar probablemente no es Amazon. Es un gallo chico.
Exacto.
El gerente de Alibaba dice, a mí no me asusta la empresa de retail grande. Me asusta el gallo pequeño porque de ahí es donde salen los tipos extraordinarios. O sea, de ahí es donde salieron ellos.
Claro, de ahí vienen. De ahí vienen. Sí, pues esa es la fuente. Esa es la fuente, absolutamente. Y no, el retail está completamente dormido. Y por qué le ha dolido. Y qué bueno.
Sí.
Yo lo digo abiertamente, qué bueno. Y ojalá le siga doliendo porque tristemente... No tristemente, pero en el sufrimiento hay mucho aprendizaje, salir de la zona confort. Entonces, el retail estuvo hace un par de años como viendo algo de esto, intentando subirse, pero intentando subirse con sus mismas políticas retrógradas, con sus mismos principios que no aplican. Entonces, finalmente eso no funciona, ni para consumidor, ni para como nueva industria o para emprendedor, por decirle de alguna forma. Entonces, o sea, hace 4 o 5 años, todos los grandes retail de nuestro país trataron de abrir marketplace, diseño nacional, marketplace sustentable, de una u otra forma, pero al final te das cuenta por ambos lados que son como envases vacíos.
Sí, lo ven como una línea más.
Exacto. Como, hey, pongámosle paquete verde a esto porque ahora el verde es el color de la sustentabilidad. Sí. Oye, pero este producto es sustentable.
Claro.
Como un poco en esa línea.
Ocurre mucho, mucho que... Como el contraste que la gente efectivamente puede oler la sinceridad,
sí,
en las marcas. Y tú cuando presentas, que tú dices, tu marca tiene identidad, es lo que proponen, la gente te puede ver, te puede creer. Pero cuando tienes una empresa mucho más grande que trata de hacerlo, se siente muy insincero porque... hoy en día con internet yo veo todas las cosas que estás haciendo.
Exacto.
Tus acciones hablan más fuerte que tu campaña de marketing. Entonces, si me dices que ahora eres la empresa verde, ¿de qué me estás hablando? Le pasa un poco como a Gillette, que sacó hace un par de años esta campaña como de ¿qué son los hombres de ahora? Que, oye, es como, ok, felicitaciones, me encanta el sentimiento, pero ¿por qué la misma hoja de afeitar vale dos veces más cuando es rosada? ¿Por qué todavía tienes lo que le dicen el impuesto rosado? Son esas inconsistencias que
absolutamente,
ahora se ven. Entonces,
absolutamente.
¿De qué me estás hablando?
Y eso es condenable. O sea, quiero decir, se condena.
Sí.
Porque se lee, se ve, se percibe.
Sí, a nadie le gusta que lo miren en menos o que crean que es tonto.
Justamente, y esos no son los caminos, ¿cachai? Y ahí las grandes marcas pierden mucho espacio y hacen un montón de cosas mal. Y qué bien, porque es una evidencia clara de que no están viendo las cosas, o sea, están un poco perdidos.
Sí.
Igual hay un montón de ejemplos de gallos que lo están haciendo muy bien y sí, que han sabido ponerse los pantalones o que han sabido también decir, hey, perdón, y bueno, voy de nuevo y me reinvento. Y tiene que ver con eso.
Sí. O a veces sabes que esto no es lo mío.
Justamente, poder dar un paso al lado.
Sí. Nadie te está exigiendo que seas como la empresa en el centro de la cultura joven.
No, tiene que ver con, al menos para nosotros, con hacer las cosas bien porque se pueden hacer bien. Porque se puede, ¿sí? Y también porque debemos, como porque no me lo imagino de otra forma. Entonces, por ejemplo, tema importante para nosotros es la sustentabilidad, pero la sustentabilidad bajo esa lectura, o sea, porque así se tiene que hacer. Si te fijas, nosotros no somos una marca que tenemos nuestro estandarte y ahí flameando la bandera verde para todos lados, porque no es nuestra diferenciación. O sea, no consideramos que no... que ese es nuestro tributo diferenciador en el mercado.
Claro.
Sería muy pobre, es lo mínimo que te puedo exigir. O sea, si yo hago algo, me hago cargo de mis procesos.
Claro. ¿Sí?
Trato de tener el menor impacto posible. Y no espero necesariamente que tú me elijas por eso. Es lo mínimo que puedo hacer.
Claro. Ahí como, ya que hemos hablado tanto del
video, sí,
¿cuál ves como es que es el estado de hoy en día en el que estás?
Estamos re perdidos. Re perdido. Y aquí quiero ser como fatalista. Quizá hablando un poquito más en retrospectiva. Un poquito. Pero estamos re perdidos.
¿Ustedes o el mundo?
No el mundo. Hablemos de la industria chilena en general. O estuvimos re perdidos. En el sentido de que, bueno, yo decía, nosotros trabajamos mucho en la innovación. Entonces también estamos más como conectados con esto. Pero en Chile se venía hablando de innovación hace 10, 12, ya. Ponle 15 años, como para no dejar a nadie afuera. Ponle 15 años. Y ese es el problema, que se viene hablando hace 15 años. Pero ¿cuánto tiempo llevamos haciendo innovación?
Claro.
Ni siquiera voy a... No voy a decir nada. ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo innovación? Entonces, nos gusta mucho hablar. Y esa plática, ese bla bla, queda un poquito como en estos eslogans de marca que hablábamos antes, que no logran conectar, que no logran transmitir y que se sienten un poquito artificiales. Y de eso abusamos. Estoy hablando como industria chilena. De eso se abusa mucho aquí. Entonces, un poco lo que te decía antes. Ok, sustentabilidad está de moda, vamos, paquetes verdes. Primero hay un no entendimiento de la dimensión. O sea, ¿qué es la sustentabilidad?
Claro. ¿Sí?
¿A qué estamos apuntando? ¿De qué nos estamos haciendo cargo? Ya, eso primero no está. O muy pobre. O muy pocos los que lo tienen súper definido y en el fondo están ahí en eso. Entonces, esa es una de las grandes brechas. Porque, no le quitemos el crédito a todos, pero hay muchos que creen que la sustentabilidad es usar un paquete verde. Entonces, dentro de esa creencia, bueno, no podemos condenarlos. ¿Me entiendes?
Sí.
Tiene que ver con un poquito ampliar la base. Y el consumidor creo que hoy lo está haciendo espectacular.
Sí.
Porque en el fondo se está subiendo al carro de la responsabilidad de mi consumo tiene un impacto. Entonces, consumir responsablemente significa hacerte cargo de tus decisiones. Entonces, ¿por qué estás eligiendo un producto versus otro? ¿Sí? incluso si eso significa pagar más. O sea, ¿qué estás pagando? Entonces, hoy estamos pagando las cosas que nos interesan. O, para no ser tan absoluto, hoy estamos más dispuestos a pagar las cosas que nos interesan, ¿sí? Y también estamos bajando esa barrera. Digo, nosotros como consumidores, estamos más conscientes de eso también. Entonces, es un trabajo por los dos lados.
Un trabajo co-creativo.
Justamente.
Porque también hay un tema que ocurre mucho, que a veces no es que estemos dispuestos a pagar más por las cosas, que las cosas cuestan más. O sea,
exacto,
cuando Coca-Cola decidió dejar de lado las botellas de vidrio y empezó a hacer las botellas plásticas, y dijo, oh, le bajé el precio. No, esta botella plástica tiene un costo medioambiental que lo estamos pagando todos. Tú lo único que hiciste fue removerlo del precio y esperar que ponerlo en un basurero la cosa se solucione. Y no es tan así, ¿eh? Creo que ahora estamos haciendo más visibles los problemas invisibles.
Exacto. Y tiene que ver con lo que hablábamos al principio. El conocimiento de los procesos, la disponibilización de información, ¿sí? O sea, la consideración de esos costos. Nosotros cuando estudiábamos esa economía lejana, pero en el fondo todas esas externalidades que no son contabilizadas tradicionalmente, o sea, tienen que venir a la mesa. Sí. Son parte de la ecuación.
Sí, porque después te sale un pedazo de plástico en el plato.
Claro, entonces esos costos hay que pagarlos. Tenemos que ser conscientes de eso.
Aterrizando un poco más de nuevo a tu emprendimiento, para como de pronto ya para ir finalizando, ¿cuál dirías que sería como un buen momento donde tú ya sabes que acá nos equivocamos, acá fracasamos en algo y aprendimos algo por ello? Como el mejor fracaso.
Uy, nos hemos equivocado un montón. Y yo creo que esa es la clave también, lo que hablábamos al principio, equivocarse rápido, barato. Nos hemos pegado unos carriles grandes y caros. Se me ocurren muchos. Es difícil pensar en el más grande, pero por ejemplo...
En el favorito mejor.
Mira, te voy a mencionar dos cosas, porque vamos a hablar de uno grande, o sea, uno revelador y uno como súper funcional. Es súper fácil perderse, diluirse. Esa es la palabra, diluirse. Es súper fácil diluirse. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. O de evitar sistematizarlo. ¿Qué significa? Estás haciendo una cosa, empiezas a hacer otra, le quitas energía, no lo concretas, ni siquiera lo puedes evaluar. ¿Entiendes? Entonces, no puedes saber realmente, con datos, con experiencia, si eso estuvo bien ejecutado o no, o si estuvo bien planteado o no. No lo puedes evaluar. Y eso pasa mucho. Entonces, uno de los aprendizajes importantes que hemos tenido es, si vamos a tirarnos por un carril, cerremos un ciclo al menos en ese carril para poder decir bien, mal, replantear, abandonar. Perfecto. ¿Sí? Lo que no significa que uno no pueda hacer varias cosas, pero darles ese ciclo para poder entender si eso fue oportuno o no y si aportó o no, si vale la pena. Y por otro lado, el mayor aprendizaje, y te lo digo así con la mano en el corazón, viejo, vender. Puta que nos dolió. Y nos costó mucho entenderlo, pero porque no queríamos verlo, porque muchas veces somos enemigos de la venta. O creemos que la venta... Yo, en términos románticos, estoy convencido de que la venta viene sola. ¿Sí? En mi cabeza quiero creer que la venta viene sola cuando todo está bien hecho y cuando tiene en el fondo su valor... se va a vender solo. Y eso en parte es real, pero para poder estar en esa rueda que te permita eso, tienes que vender.
Sí. Tiene que haber una bola de nieve.
Exacto.
Que
es, una que bola, es una bola de nieve que tienes que patear. Y si esa bola no rueda, no se va formando. Entonces, el aprendizaje más grande y más doloroso que hemos tenido es, viejo, vender ahora. Porque mañana no... O sea, ahora. Oye, pero es que falta... Ahora. Pero ¿y cómo hemos...? No sé. Pero ¿y qué pasa si...? No sé. Pero cuando pase, resolvámoslo. Que a lo mejor no es como lo que uno quiere que te digan. Claro. O no es lo que quieres escuchar, pero es mejor que no hacerlo.
Claro. Y dentro de eso, ¿cuál ha sido como la mejor inversión que han hecho? O sea, trae un positivo.
Mira, Nosotros tenemos un sistema bien especial con el tema, ponte tú, de los stock y las producciones. Uno, porque trabajamos con materiales recuperados, entonces tenemos como limitaciones materiales. ¿Qué me refiero a eso? Recuperamos saldos de fábrica, entonces esos saldos alcanzan para 5 pares de zapatos, o 3 chaquetas, o 5 chaquetas, o 10 chaquetas, o 5 de estos, o qué sé yo. Entonces, ahí hay una decisión, primero, estratégica. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde lo uso? ¿Dónde invierto este recurso? Pensando en que tienes 4 o 5 alternativas, por lo menos.
Claro.
Entonces, muchas veces era como, ya, ok, entonces voy a hacer una muestrita y el otro lo guardo. Y nos hemos dado cuenta el último tiempo que de repente, de nuevo, salto de fe. También nosotros tomamos ciertas precauciones, como por ejemplo, trabajamos con tallas únicas. Un poquito vamos como a la estandarización o dos tallas, ¿sí? Con modelos oversize, un poquito como para tratar de abarcar la mayor cantidad posible. Pero nos hemos dado cuenta que a lo mejor de repente decir, ya, ok, hagamos 10 chaquetas. No hagamos una y esperemos, hagamos 10. Y veamos con eso. Le hemos perdido el miedo a estoquemos esto, porque también estamos hablando de stock controlados, o sea, siempre con el concepto de lotes pequeños y qué sé yo,
Claro.
pero a nuestra escala, estoquear igual es un costo alto, es una
Claro.
decisión
Es una
importante, es
apuesta.
una apuesta. Entonces, le hemos perdido el miedo a eso y le hemos encontrado el gusto también. Y volviendo un poco a lo que hablábamos antes, quiero decir que aquí el consumidor es clave, en el sentido de que nosotros también nos hemos visto súper apoyados, ¿sí? Cuando te digo vende, oye, y si me equivoco, no importa, después resuelves. El consumidor ahí es clave porque hemos encontrado comprensión, empatía en nuestros consumidores, ¿sí? Sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, eso es súper gratificante también porque en el fondo hay una relación, en el fondo, de dos partes,
Claro.
que va y viene, ¿sí? No habláis con una pantalla, no habláis. Entonces, oye, hubo un problema. Dale, no pasa nada, ¿sí? Nadie se muere por un día, nadie se muere por 2 días. Y eso tiene que ver, uno, con la relación que uno establece, ¿sí? Y dos, también con lo que haces y la forma en que lo haces. Entonces, o sea, nosotros hacemos todo lo que hacemos con mucho amor y lo digo súper en serio y ojalá suene cursi porque es cursi, pero qué lindo que lo es, ¿sí? Porque nosotros amamos lo que hacemos. Entonces, nos hemos dado cuenta que la gente conecta con eso y lo percibe, ¿sí? Que también es uno de los miedos que tenemos al principio. Oye, no necesariamente alguien tiene que leer o le tiene que importar. Bueno, hoy con toda esta transformación, hoy sí te debiera importar. Y qué bueno que te importa. Entonces también hemos encontrado como muy buena respuesta en eso y apoyo, ¿sí? O sea, al final esto es una causa. Y los consumidores también, digo consumidores como palabra
Sí.
genérica, ¿sí? No para que lo metan en esa casilla, pero los consumidores también quieren ser parte de una causa y el consumo es su forma de contribuir. Entonces, cuando tú tomas la decisión de comprar un café u otro, probablemente vas a preferir el café con el cual plantan un árbol, porque de cierta forma ese árbol lo ayudaste a plantar, ¿sí?
Claro.
Como si hacemos el ejercicio. Y a lo mejor tú no tienes tiempo hoy de plantar un árbol, pero bueno, esa es tu manera de contribuir, que no es menos válida,
Sí.
¿sí?
Sí, nadie quiere sentirse, como dice, invalidado o que miran en menos las cosas que hace.
Exacto, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Si dentro de todo es una forma muy inteligente también,
Sí.
¿sí? Y no creo que sea despreocupada ni desentendida.
Sí.
El tiempo no alcanza para todo.
Sí.
El tiempo no alcanza para todo. Y uno tendrá las maneras de resolverse, ¿no? Entonces.
Ya para ir cerrando las últimas tres preguntas, una de... ¿Qué consejo le darías a un estudiante universitario sobre el mundo real?
Vívanlo inmediatamente. No lleven todo lo de la academia a la calle. Y, o sea, no esperen nada. No esperen nada. Ya, hoy ya es tarde. Ese es como el consejo real, real,
Uf.
real, real. Salgan inmediatamente a la calle. Lleven a la práctica todo lo que hacen. Usen los ejercicios académicos pensando en el mundo real. No como ese ambiente hermético, ¿sí?
¿Cuáles son los libros que más has regalado o más regalarías o recomendarías?
Uy, a mí me gusta mucho leer, pero soy muy malo para leer. Eso es lo primero que te puedo decir. Entonces, te voy a tirar dos libros que son súper, o sea, uno es más como de lo que estamos hablando, el otro súper random, pero para mí también
no,
fue
no hay límite de una categoría. Revelación. O sea,
lean El Círculo Dorado, que hablábamos antes, Simon Sinek. Ahí está la clave. O sea, como primero para entender todos estos movimientos que se vienen dando hace varios años y de cómo y de por qué está pasando lo que está pasando y de cómo están cambiando las cosas. Esa es la clave. No es ningún secreto. O sea, el tipo nos va a hablar de cosas obvias. Lo que pasa es que lo obvio no es obvio hasta que lo vemos.
Sí.
Pero clave para todo esto. Y el segundo es un libro que se llama Marca a Mano o Brand by Hand de John Contino, que es un gallo que hace branding en Estados Unidos. Porque tiene un branding súper, súper particular y una identidad remarcada, pegada a lo vintage y lo hecho a mano. Él hace todo a mano. Y el gallo le ha ido increíble. O sea, le ha hecho el branding a las maratones de Nueva York, a equipos de béisbol. ¿Qué es lo rescatable? Es que a este tipo lo van a buscar por lo que él hace. No para que le haga algo a ellos como ellos quieren. En el fondo es John. Queremos que te hagas cargo de esto, pero tú, y eso es súper valioso. Y eso solo se consigue cuando tu identidad está súper definida y se reconoce un valor en eso. ¿Sí? Entonces tiene que ver un poco con eso, cuando tu sistema está muy bien construido. Y esa es la lectura que yo hago al menos en ese libro. ¿Sí? Aparte de que como referencia para todo este tipo de trabajo es espectacular.
En estos minutos tienes los oídos de mi audiencia. Son tuyos, mándalos a donde quieras. ¿Cuál es tu mensaje?
Mi mensaje...
Llamado a la acción.
Justamente eso, llamado a la acción. Me cuelgo de tus últimas palabras. Chicos, vayan donde quieran. ¿Sí? No pierdan tiempo. La vida, y esto es súper cliché y súper cursi, y por eso lo digo, porque de eso se trata. Hagan la vida un poco más cursi. ¿Sí? No le tengan miedo a eso. Construyan su personaje, construyan lo que quieren hacer. No pierdan tiempo haciendo cosas que no los llenan. No pierdan tiempo haciendo cosas que no los llenan, ¿sí? No se puede mirar atrás, ¿sí? No hay momento para arrepentirse. Este es un viaje corto, entonces disfrútenlo. Hagan lo que quieran con él. Esa es un poco la invitación. No tengan miedo. Nos equivocamos, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Aquí, no son decisiones... Que cambian la humanidad. Y no pasa nada. Prueben, equivóquense, hagan lo que quieran. Vayan donde quieran. Lo único que les puedo decir.
Muchas gracias por ese mensaje. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Siempre apreciamos su tiempo, todos sus comentarios en YouTube, nuestras redes sociales. Gracias especiales a todas las personas que nos aportan a través de nuestra página web y la plataforma de Patreon. Todos ustedes nos ayudan a hacer este proyecto y también por eso todas las personas que no son Patreons al día de hoy los invitamos a visitar nuestra página. Ahí pueden recibir contenido exclusivo que nosotros publicamos a través de esa plataforma. Muchas gracias, Benjamín, por tu tiempo hoy día. Muchas gracias por el café, está exquisito.
Qué bueno que te gustó. Gracias a ti por la invitación. Qué agrado encontrarnos de nuevo, sí. Conversar, ponernos un poco al día y hablar de esto tan interesante. Porque... está muy interesante todo lo que está pasando, lo digo súper en serio.
Sí, los tiempos de crisis también son tiempos de oportunidad.
Absolutamente, y esa es la lectura.
Sí, así que muchas gracias a todos, cuídense y tengan una muy buena semana.